Bueno, si nadie te ha saludado y todo eso, pues luego al final de la reunión te pones de pie y exiges tus derechos. ¿Eh? Exijo mi derecho a ser saludado. Qué cerca está Fernando, tío. Para ver bien. Bueno, oramos. En realidad lo que queríamos en verano era tocar los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, que es amor y se compone de muchos más, pero no sé, con bombardeo de muchas cosas y noticias que iban llegando de todos sitios y no muy buenas o esperadas, pero no, que no nos agradaban mucho, esta palabra es la que vino a mi mente de como personas, como iglesia, como grupo, pero también un poco me gustaría que lo hicieses muy personal. Nosotros, en nuestra vida, a lo mejor podemos hacer que pase nuestra vida así como que no has hecho nada, pasas, no te preocupas así de nada, o en realidad eres consciente de que nuestra vida es una constante construcción. Y a lo mejor no nos damos cuenta de que van pasando los años, tú dices, yo no he hecho nada, si no has hecho nada, no has hecho nada, aunque no hayas hecho nada, has hecho algo. ¿Qué? Nada. ¿Entiendes la cosa? Pero la idea es que nosotros estamos aquí con un propósito, y aquí no importa, si eres visita, mira, con total confianza, yo quiero que si eres visita y Dios no es nada para ti, o dices, esto a ver si acaba ya y me voy, o vaya rollo de cuántas canciones, o lo que sea. Solo que pienses que la vida, tanto para el que es creyente como para el que no es creyente, es una constante construcción. Porque estás toda la vida estás poniendo piedras y piedras y piedras, o ladrillos y ladrillos y ladrillos, en tu vida. Porque vas aprendiendo cosas, y cada cosa que aprende vas poniendo. Y en la Biblia aparece esta palabra que en realidad es construcción, o he puesto construcción, pero aparece como edificación. Y nosotros lo que hacemos constantemente es edificarnos. La iglesia existe y tiene sentido porque nos edificamos. Si tú vas a una iglesia o a la iglesia y nunca te edificas, nunca consigues que algo más haya en tu construcción, entonces, o dos cosas, o tu oído está cerrado, o no es la iglesia a la que tienes que asistir. Porque en realidad lo que existimos es para ayudarnos a edificarnos y construirnos unos a otros. Es verdad que es mucho más fácil destruir que construir. Y déjame orar antes. Y quiero pedir, Señor, no tu presencia, porque sabemos que estás aquí, porque estamos por ti y para ti, sino pedir que de alguna forma tú abras nuestras mentes y nuestros corazones a quizás palabras que no hemos pensado nunca, y especialmente a pensar en tu realidad, que tú eres un Dios de verdad. No eres un Dios de iglesias, de locales, de instituciones, ni un Dios dogmático, no, un Dios de verdad, un Dios real, un Dios que quiere vivir en nosotros, con nosotros, y que murió para nosotros. Y Señor, queremos escucharte, y queremos tener expectativas altas de nosotros, porque tú nos has hecho bien. Y queremos aprender también de las cosas erróneas que hacemos para cambiarlas. Ayúdanos a abrir los ojos ante nuestros pecados, no para flagelarnos, sino para ponerlos delante de ti, recibir tu perdón y tus nuevas oportunidades. En el nombre de Jesús. Amén. Vale, es muy, muy fácil destruir, muy fácil destruir. Mire, una palabra puede destruir. Y a lo mejor has tardado en construir una relación mucho tiempo, y una sola palabra puede destruir esa relación. Una mirada mala puede destruir una relación. Y aquí no me importa si creyente o no creyente, si funciona igual en todos sitios. Una mala mirada y un mal gesto puede destruir. Un mal gesto puede destruir. Dios tardó 7 días. Dicen, bueno, y aquí está el gran debate. No, fueron 7000 años. Mira, Dios tardó 7 en construir. Nosotros tardamos un capítulo en destruir. Dios hizo un mundo no para que reinase el pecado, y nosotros en Génesis 3 destruimos todo lo que Dios había hecho bien. Mira, cuán difícil es construir, cuán fácil es destruir. Si tú miras en las relaciones, la palabra confianza, conseguir la confianza de alguien es muy difícil, porque siempre estás en el punto de mira, a ver, que no falle. Y si falla, oh, como falle, entonces está como en el punto de mira de esto. Pero comete un error y todo el trabajo, entre comillas trabajo, todo lo que has hecho para conseguir la confianza, se va abajo. Y tienes que empezar otra vez. Empezar de cero, si es que te dan la oportunidad. Destruir es muy fácil, construir es más difícil. Pero fíjate que con lo mismo podemos construir. Con una buena palabra puedes construir. En vez de una mala palabra, una buena palabra puede construir. Con un buen gesto puedes construir. En vez de un mal gesto, un buen gesto puede construir. Con un abrazo, en vez de un empujón, puedes construir. Por eso estaba pensando, digo, pensando en la iglesia como iglesia y en los momentos así un poco tormentosos que pensaba en el pasaje de los discípulos en la barca y cuando estaba toda la tormenta, parece que Jesús está dormido, digo, pero bueno, vaya agosto que nos ha regalado el Señor, vaya agosto que nos está regalando. Lo último fueron accidentes de moto, hubo un accidente de moto, uno nos tocó muy cerca, que fue nuestro hijo Marcos, a los dos días resulta que Wilson se accidentó con la moto también. Entonces, digo, bueno, ¿y esto cuándo va a parar? Después de las noticias que habíamos recibido anteriormente. Digo, van las cosas así, van las cosas así, van las cosas... Entonces, digo, qué fácil se puede destruir todo. Que casi pum, y destruyes todo. Nosotros estamos llamados para construir. Y seas o no seas creyente, tengas a Dios en tu vida o no tengas a Dios en tu vida, el propósito tuyo aquí es construir, no destruir. Aunque hay personas que parece que tienen el don de la destrucción y encima como que lo hacen fácilmente y disfrutan, ¿no? Entonces dices, caramba, qué persona más destructiva. Cuidado, porque a veces nosotros con ese pensamiento estamos destruyendo a la otra persona. No sabemos lo que hay en esa persona, no sabemos la vida que tiene esa persona, no lo sabemos, pero nosotros ya hemos destruido a esa persona. Encontré este dibujo. Y fíjate que para construir, yo pensaba, para construir un edificio hace falta planos, firmas, permisos, ladrillos, yesos, cayola, ya no sé más, ventanas, yo qué sé. Y una idea, dinero, de todo, ¿no? Para destruir, a mí con un martillo me sobra. Con un martillo. Cojo un martillo poco a poco, pingui pingui, y destruyo todo lo que sea. Entonces, aquí ves. Fíjate que el mundo construido con todo el tiempo que sea, pon lo que quieras que me da exactamente igual, aunque sean 1000 años me da lo que quieras, pero qué fácil es empezar a destruirlo y nosotros lo estamos viviendo, un mundo destruido, totalmente destruido. Entonces pasa lo mismo con cada cosa que hacemos. Qué difícil es construir una vida, qué fácil es destruir una vida. Qué difícil es construir una familia, perdón. Sí, qué difícil es construir una familia, qué fácil es destruir una familia. Ya, Joel, esto es una prueba, no te preocupes. Es para que pases un poco de vergüenza. Mira, en la Biblia aparece, y tenéis todo en las hojas que os he dado de los grupos caseros, que parece que hay muy pocas preguntas y todo, pero en realidad es para que lo hagas en casa. Hay pocos textos, pero son largos, textos largos. Y hay preguntas que no se contestan como sí, no, vale. No, son preguntas que demandan que nosotros estudiemos y que pensemos. A mí me gustaría que saliésemos hoy con una idea, con la idea de que como personas estamos llamados a construir, y primero a construirnos nosotros, y la meta de construcción que tiene Dios para nosotros no es cualquier cosa. Dios no quiere personas que sean como chabolas, y entiéndeme bien, está hechas con papel y con cartulina o de cualquier forma. Dios quiere personas construidas, bien construidas. Y vas a decir, yo no puedo hacer eso. Claro, tú solo no puedes hacer eso. Y te voy a decir por qué no puedes hacer eso, porque si tú lo intentas con tus fuerzas, te va a salir Génesis 3, que es Adán y Eva comiendo la manzana. Va a salir el pecado que tenemos y vas a hacer las cosas torcidas. Vas a poner los cables por cualquier sitio, la luz en cualquier sitio, porque te apañas con cualquier cosa. Si tú dejas que Dios sea el que vaya poniendo las cosas en orden, aunque parezca que es más lento, incluso aunque parezca un poco descabellado, la casa que estás construyendo, la persona que estás construyendo, va a ser mucho más firme, va a ser más duradera. El primer texto que quiero recalcar, donde pone que somos edificio de Dios, está en 1 Corintios 3, 7 al 15. Déjame hacer esto. Como sé que lo vais a leer en casa ansiosamente cuando lleguéis, o sea, sé que no, pero os estoy pinchando para que lo hagáis. Porque aquí voy a decir alguna mentira, entonces tú tienes que comprobar que no he dicho ninguna mentira. ¿Vale? Dice, ahora que nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí nos está hablando, esta es la misma palabra de construcción, nosotros somos edificio de Dios. ¿Vale? Cuando Dios estaba pensando en nosotros, estaba pensando que nosotros somos algo especial para Dios, una casa para Dios. Yo pienso en mi casa. Mi casa es mi casa y puede ser mejor o peor, pero yo la intento acomodar para que yo esté a gusto dentro de la casa. Tú eres edificio de Dios, casa de Dios, entonces Dios quiere acomodarla, Dios quiere ponerle las paredes y todo bien para que Él esté a gusto dentro de esa casa. Cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, ¿vale? Porque nosotros somos los que podemos poner el material. Y a veces nos conformamos con material muy, muy sencillote, con cosas que son de mala calidad, ¿vale? Han abierto un brico o algo, no digo la publicidad, cerca de mi casa, y entonces a mí me gusta ver todas las cosas de construcción y todo. Y están las tarimas de 4 euros, que son las que te llaman la atención por el precio, y las de 20, 25, etcétera, etcétera, que esas ni las tocas. Bueno, las de 4 euros no duran nada, las buenas son las otras. Y a veces nosotros nos conformamos con las de 4 euros teniendo que pagar a lo mejor, o ahorrar, o esperar, o construir con las más caras. A veces en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra forma de vivir, en nuestro estilo de vida, nos conformamos con lo poco, porque, entre comillas, funciona, intentando, en vez de luchar por trabajar o por vivir con lo que más cuesta. Y cuesta más, pero merece más la pena. ¿Y por qué tengo que hacerlo lo más caro, voy a decir, lo que más cuesta? Porque tú eres edificio de Dios. Tú tienes que construir, cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. ¿Vale? Ya lo que es la salvación la tenemos. Ahora, ¿cómo edificamos encima? Cada uno que tenga cuidado de las cosas que va poniendo. Y luego dice, bueno, pero si al fin y al cabo ya estoy salvo, ya no importa, sigue el texto y dice, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. No vale que diga, no, pero a mí me gusta, sí. Es que yo soy muy sencillote, ¿no? A mí me gustan las cosas normalitas, no lo lujo ni lo ostentoso. Bueno, pues vamos a pasarlo por el fuego, a ver qué tal, si se quema o no se quema, si desaparece o no desaparece. Esta parte no habla de que si lo que hemos construido se quema, hemos perdido la salvación. No, porque la salvación es un regalo de parte de Dios. Eso no se mueve. Pero sí habla de que cuando vayamos al cielo y digamos, mira Dios, esta es la casa que te construí, y no haya nada. Bueno, mi casa era bonita, era de cartón, no valía para nada. O que vayas y digas, mira, esta es la casa que has construido de material bueno y puedas dársela. He sido un templo de parte de Dios, un buen templo de parte de Dios. Dios es la clave, ¿vale? Aquí dice, ni el que planta ni el que riega es algo, sino el que da crecimiento. Y esta iglesia ya estaba peleando porque lo que hacían era seguir a hombres. Y cuando sigues a hombres te encuentras que sigues a personas tan imperfectas como tú. No sigas a hombres. Por muy bien que hablen de Dios, por muy bien que parezca todo, por aparentemente bien que te digas, es que yo quiero, y como habló Miguel el domingo pasado, yo quiero ser, imitar a esta persona. Bueno, una cosa es que tú te retes a que seas imitable y otra que tú estés imitando a personas. Si imitas o sigues a personas, al final vas a descubrir que fallan. La clave es Dios. Entender que somos edificación de Dios. Que somos casa de Dios. Es que esto es casa de Dios. Que Dios quiere entrar a nuestra vida y está a gusto en nuestra vida. Con nosotros. Mira, yo tenía un amigo, ¿vale? Que tenía una casa. No era su madre quien la tendría, sí. Una casa era muy bonita, súper limpia, todo brillante, todo perfecto, todo. Pero no podías tocar nada. Porque si tocabas algo, se manchaba. Era todo como un museo, una decoración. ¿Y dónde estábamos siempre? En la cocina. Pero ojo, que en la cocina te tenías que sentar, no podías tampoco tocar nada. Era como todo, no sé, todo muy bonito por fuera, pero todo inútil. Para mí, inútil. Porque qué sentido incluso tenía. No, perdona si tenéis un perro de porcelana así. Digo, y un perro de porcelana así. ¿Y eso ni guarda la... ni hace ruido, no hace nada. Pero es que, además, yo fui a tocarlo, para tocarlo. Bueno, la bronca que me echó la señora, que no, esto no se puede tocar. A veces, nosotros con nuestras vidas, como por fuera, todo es perfecto. Todo es muy bonito. Incluso la gente dice, es que yo quiero una familia como la tuya. Y uno piensa, pues... sí que... ¿Qué aspiración tienes más elevada, por favor? Somos edificio de Dios y lo que queremos y lo donde tenemos que luchar es que al que le agrade sea Dios. A Dios, que Dios entre y diga, qué a gusto estoy aquí, qué bien. Y que puedo tocar todo y puedo entrar en todos sitios, porque soy edificio de Dios. Edificación, construcción. Claro, esto tenemos que pensar bien los ladrillos que vamos poniendo, unos encima de otros. Y para eso Dios sabía que nos necesitábamos. Y mira, si no crees en Dios, no eres creyente, pero sin querer ofender ni nada, solo que no eres creyente, ya está, dices que Dios para mí no es nada. Quiero que pienses que aunque no seas nada, aunque Dios no sea nada para ti, tu vida es una construcción. Y en tu vida estás construyendo, en tu forma de pensar, estás diseñando una casa. Jesús, cuando terminó el Sermón del Monte, dice, puedes construir en dos cosas, en la arena o en la roca. La roca es Jesús. Dice, claro, que vaya, como que tiró para él Jesús, ¿no? La roca es Jesús. Bueno, para mí Jesús dijo la verdad. Tienes que tener algo donde apoyarte firme. Si no crees en Jesús, estás construyendo sobre la arena. Pero puedes construir, construye todo lo que quieras. La diferencia va a ser que cuando vengan tormentas o tiempos difíciles, si los ladrillos no están bien sujetos, si la construcción no está bien hecha, eso se cae. Necesitas un punto de apoyo firme, que no se mueva nunca, pase lo que pase, por gordo que sea lo que pase, pero que esté firme. Aunque tengas que destruir toda la casa y empezar de nuevo, pero ahí está la roca, ahí está donde te puedes estar apoyando. Y entonces empiezas a construir otra vez. Pero Dios también, para edificarnos unos a otros, Él puso la iglesia. Y dice que dio a algunos el ser apóstoles. Déjame leerlo rápido, y si tú quieres saber lo que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y todo eso, pues que tengas el empuje un poco de estudiarlo. Para mí lo que está hablando aquí es, voy a llamar ministerios o cualidades o capacidades o dones dentro de la iglesia para enseñarnos unos a otros. A unos les puso ser apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a fin de capacitar a los santos. Esta palabra, quítala si te cuesta y pon a fin de capacitar a las personas que van a la iglesia para la obra del ministerio, para lo que Dios quiere, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí habla de la iglesia, pero también de nosotros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es nuestra meta, ¿vale? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vale. Leído a altas revoluciones, no te enteras de nada. Porque si dices, sí, muy bien, y lo has leído la primera vez, yo te digo que no te enteras de nada. Una vez mi cuñado vino a la iglesia, había un versículo muy sencillo en la pared, y lo leyó así muy rápido, y dice, uff, qué complicado escribe este Pedro. Y era un versículo muy fácil, como Dios te ama, ¿no? Y, ¿qué es eso? ¿Qué? No entiendo nada. Entonces, léelo tranquilamente en casa y despacio. Porque esto está hablando también de edificación. Y habla de tres cosas. De cuatro, perdona. Que nosotros seamos personas enseñables. Enseñables es un poco que no te cierres tanto a la idea de que ya lo que tú crees es lo que tú crees y que no hay nada más. ¿Y si hay algo más? ¿Entiendes? O... es que ya en mi iglesia, de donde yo vengo, ya me enseñaron todas las cosas. Bueno, ¿y si hay algo más? O como una vez alguien me dijo, yo ya he decidido, mira, yo no voy a creer en Dios. Nunca, me parece una tontería. Bueno, ¿y si hay algo más? ¿Y si existe algo más? Que seamos personas enseñables. O sea, que no te cierres a lo que ya has decidido o crees haber decidido, pero también, tanto lo digo pensando en cada uno de vosotros como en mí mismo, porque vamos aprendiendo, y mientras vas aprendiendo, vas creciendo y vas edificándote, y hay cosas que puedes aprender, y yo creo que el conocimiento de Dios no termina, nunca termina, nunca termina. Siempre hay algo más que podemos estar aprendiendo. Que tengamos una meta alta, porque la meta que Dios tiene para nosotros es ser la estatura de la plenitud de Cristo. A mí me parece grandísimo eso, me parece muy grande. Esto no es como decir, bueno, yo voy a acabar bachillerato y punto, y termino todo. Pues es que después de bachillerato hay muchas cosas, más que puedes hacer. O yo tengo este trabajo y punto, ya me conformo, me anclo aquí. Pues hay muchas más cosas que puedes trabajar, o muchas más cosas que puedes hacer. Que nuestra meta sea una meta alta, que sea grande. En relación con Dios, que sea una meta grande. Sea alta, sí, nuestra edificación será grande y alta. Es un poco como la... Ay, se me olvida. La de Barcelona, esta. La Sagrada Familia. ¿Vale? Que algunos humoristas dicen, es que Gaudí cuando empezó a pintar se le fue la pinza, empezó para arriba. Eso parece que no termina. Para mí es una meta alta, grande. Y dice, está siempre en construcción. Bueno, como tú y como yo. Está siempre en construcción. Nunca te estanques, nunca te pares. No, yo ya me sé todo, ya cumplo con todo. No, que hay más que podemos hacer, más que podemos hacer. Porque cuando nosotros nos paramos en las metas pequeñas, Dios, que nos quiere mucho, va a mover con cosas para que nos preguntemos, para que digamos, ¿qué pasa? ¿Por qué estás parado? ¿Por qué te has estancado? Vamos a aprender más. Tener claras las cosas que creo. Esto cuando estás en el mar y te habla del mar y todo eso, ves la razón que tiene, que muchas veces, bueno, nos dejamos llevar por movimientos que parece como, ahora hubo un movimiento, yo no sé si sigue o no, que decía, bueno, el Espíritu Santo está y cuando viene el Espíritu Santo nos da risa, y toda la iglesia se reía. Entonces toda la iglesia se reía, con respeto, que yo no haga lo que quiera, entonces toda la iglesia se reía, el Espíritu Santo estaba. Entonces de repente ocurrió eso en una iglesia y todas las iglesias tenían que hacer lo mismo. Todas las iglesias se tenían que reír. Si se ríen, es que el Espíritu Santo está, porque hay gozo. ¿Vale? Entonces es como, bueno, pues ahora vamos para aquí. Y ahora, de repente, cuando viene el Espíritu Santo, todos empezamos a hablar idiomas que no entiende nadie y hacer todos mucha bulla y mucho... Y nadie entiende nada y ¿qué has dicho tú? Yo qué sé. Y no me edifica nada. Entonces ahora vamos para el otro lado. Y ahora vamos con la alabanza, que suele pasar mucho. Cantamos canciones... En mi época era de Marcos Witt. Claro, es que viejo soy. Vale, entonces todos cantamos la misma canción. Incluso tenemos que tocar los mismos acordes de la misma forma. Y espérate, porque esto sí lo he visto, mover la cabeza de la misma forma que él, para que todo sea perfecto. Y luego viene otro movimiento que dice que si tocan mucho una nota, el Espíritu Santo baja. Porque, no me lo invento, que me lo han dicho. Dice Andrés, en la alabanza lo que tenemos que hacer es tocar mucho re. Como muchas veces re. Y entonces ya verás cómo la gente empieza a sentir al Espíritu Santo. Y entonces, claro, sí. Vale. Entonces, ¿y por qué? Porque él había ido a una iglesia donde repetían una canción 1500 veces y al final, pues yo no sé si por cansancio o a lo mejor bajo el Espíritu Santo, quién soy yo para decir nada, pues ahí pasó algo. O la gente empezó a orar, o no sé si oraban para que cambiasen de canción. Pero tener claro las cosas que nosotros creemos. Ojo, no es despreciar a los demás, ni mucho menos, pero las cosas que nosotros creemos, tenlas claras. ¿Sabes lo que puedes tener claro? Que Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo y a salvarte a ti. ¿Y de qué? ¿De tu pecado? Yo no peco, yo no tengo pecado. Bueno, vamos a charlar en privado. Ya verás que algo sale. Sí, sí hay pecado. Y eso lo tenemos que tener muy claro y que nadie nos mueva. Y que cuando yo voy a poner un ladrillo, si ese ladrillo no le gusta a Dios, o yo sé que Dios no va a estar contento con ese ladrillo, no digo la iglesia o mi familia, o Dios no va a estar contento con ese ladrillo, no lo pongas. Tenlo claro, no lo pongas. Ya, pero es que me gusta ese ladrillo. Bueno, pero a Dios no. Ten claras las cosas que crees, porque estamos creciendo y creciendo para Dios. Los ladrillos que pongamos que no son de Dios, iba a decir, no te preocupes. Preocúpate, si quieres, van a caer, porque no encajan con los otros. Van a caer. Y vas a tener una casa llena de agujeritos. Y la otra parte que habla es hacer todo con amor. Porque cuando nosotros empezamos a hablar con las personas o intentamos animar a las personas o vemos al que está flojo o está débil o tú dices, entonces vamos a decir, bueno, voy a exhortar a esta persona y le pegamos un hachazo sin pensar en las consecuencias de nada, yo, perdóname, allí yo no veo el amor por ningún sitio. A veces vale más un abrazo y decir, mira, bienvenido, que un decir, oye, creo que no he cometido este error hoy. Bueno, si no, perdóname, si te lo he dicho. Oye, ¿cuánto hace que no vienes? ¿Dónde te has metido? No, es que... Y encima le digo al pobre, perdóname, le digo al pobre, ¿qué pasa? Que te da pereza, ¿no? Toma, pero con amor. Todo con amor. Que tengamos cuidado, que es muy fácil destruir, muy fácil, pero muy fácil. Y hacer las cosas con amor cambia todo, absolutamente todo. Mira, para destruir, lo he dicho ya, dice, pero no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Vale. Cuidado con nuestras palabras. Y si no estás seguro de si tu palabra va a ser buena o mala, yo creo que es mejor guardarla. Y cuando sea el tiempo, pues si es necesario sacarla. Incluso con estas palabras, cuidado con las bromas que a veces hacemos, y yo tengo que tener mucho cuidado con eso, porque a veces hago bromas con inocencia, pero lo que haces es meter la pata totalmente. ¿Por qué no pensamos un poco más en lo que sale de nuestra boca para que sea de edificación para la otra persona? Y también para destruir, como he dicho antes, es muy fácil hacer las cosas sin amor. Primera de Corintios 13 empieza diciendo, mira, aunque hables el idioma de los ángeles, aunque hagas mover montañas, aunque hagas milagros grandísimos, si lo haces todo sin amor, es que no vale para nada, no vale para nada. Y pensaba en esto, y me gustaría que nos fuésemos, no sé si para este agosto o hoy, esta semana, pensando, cada paso que das, estás construyendo tu casa, estás construyendo tu templo. Eso es personal e intransferible, es tuyo para Dios. Que pensemos cómo lo estamos haciendo, que pensemos si a Dios le está gustando o no. Digo a Dios, no digo a la iglesia, ni digo al pastor, ni digo a tu vecino, ni digo a Dios. Si le gusta a Dios, le gustará a los demás, seguro. O a lo mejor no. Entonces ten paciencia y verán, ellos verán el efecto de ese ladrillo bien puesto. Estamos construyendo y edificando nuestra casa. Pero ten cuidado porque es muy fácil destruirla. Es muy fácil destruirte a ti mismo, pensando que tú eres torpe, que tú no llegas, que tú no vales, que tú no sirves, que tú eres pecador, que Dios a ti te mira de forma distinta, que Dios, ¿cómo va a querer Dios ser que yo sea su templo si soy un desastre? O es muy fácil como flagelarnos nosotros mismos y humillarnos y chafarnos nosotros mismos. Cuidado que no te autodestruyas, pero tampoco te dejes destruir por las personas, ni por las palabras, ni por los comentarios. Más bien, mírate como Dios te ve. Porque, como me decía alguien, Andrés, tienes que acostumbrarte a ver a las personas no como son, sino como lo que serán cuando Dios trabaje, acabe el trabajo con ellos. Mírate de esa forma. Dios está trabajando contigo, Dios está cambiando muchas cosas, pues mírate de esa forma, como lo que Dios va a hacer contigo, estatura de la plenitud de Cristo. Estamos hechos para construir. Y esta semana vamos a pensar en eso, hechos para construir. De forma personal, cuando te mires en el espejo, yo quiero construirme bien. Cuando te analices tú mismo o pienses las cosas que no son de Dios fuera, porque quiero construirme bien. En mis relaciones con los demás, con los más cercanos, yo quiero construir bien. En la relación con mi familia, yo quiero construir bien. En la relación con la iglesia, yo quiero construir bien. En la relación con los que trabajo, aunque no crea lo mismo que yo quiero construir bien, porque no vivo para ellos, vivo para Dios, porque no soy templo para ellos, soy templo para Dios. En la relación con el mundo, yo quiero construir bien. En la relación con el medio ambiente, y aquí ya sí tengo que cambiar yo algunas cosas, yo quiero construir bien y hacer las cosas bien. ¿Vale? Hechos para construir. Valéis mucho, valemos mucho, porque Dios quiere morar en nosotros. Y yo no creo que Dios quiera morar en cualquier sitio. Dios quiere morar dentro de su creación, en aquello que realmente le gusta más y ama. Y me gustaría que te sintieses amado por Dios. Y si alguien tiene que destruirte, que sea Dios, porque cuando Dios nos destruye es para construir mejor. ¿Vale? Pon metas altas en tu vida, metas muy altas, porque puedes llegar a por ellas. Oramos. Pues te damos muchísimas gracias, Señor, por pensar en nosotros, por pensar y por vivir dentro de nosotros y querer morar en nosotros y hacer de nosotros templos. Y te damos muchísimas gracias por tu palabra y por tus palabras. Y te damos muchísimas gracias porque tú nos das las claves para construir de una forma adecuada y correcta. Ayúdanos a ser humildes para poder escuchar no solo los consejos de los que están alrededor nuestro, sino también lo que tú has dejado escrito en tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ti, a reencontrarnos con tu palabra, a reencontrarnos con lo que tú eres, con lo que tú quieres hacer. Te damos muchísimas gracias por los momentos de prueba, por los momentos más difíciles, los momentos que quizás no entendemos, pero te damos gracias porque sabemos que te tenemos a ti, una roca firme en la que podemos apoyar nuestras vidas, que podemos volver a construir otra vez. Y ahora quiero pedirte también, Señor, por aquellas cosas que hemos puesto en nuestras vidas y en nuestras casas que no valen para nada. Y queremos quitarlas, y queremos destruirlas, y queremos sustituirlas por lo que es tu palabra, tu verdad, confianza en ti, la seguridad de que tenemos un Dios que lo que nos dice es lo que funciona y lo que vale. Y te damos gracias por el futuro que nos espera. Un futuro lleno de luz, un futuro en tu presencia, un futuro rodeado de personas a las que amamos y que hemos conocido. Y te damos muchísimas gracias por haber restaurado, Señor, el pecado que nosotros cometimos desde el principio. Ayúdanos a ser sencillos, humildes, con oídos abiertos, con manos abiertas. Ayúdanos a ser valientes y fuertes para seguir creciendo y construyéndonos los unos a los otros. Ayúdanos a ser una iglesia, y ya no solo Chamartín, sino todos los que te siguen, una iglesia que realmente sea reflejo de que tú eres la cabeza, y no nosotros, ni las personas. Ayúdanos a ser firmes en nuestras creencias, a no dejarnos llevar por modas o por cosas que son pasajeras, sino a vivir de una forma constante en tu verdad. Señor, en esta mañana nos entregamos a ti, te damos gracias por este día tan bonito, y queremos pedirte que nos ayudes a disfrutarlo en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale. Solo quiero terminar con este versículo. Y recordar que tenemos rincón de oración. Si quieres que orar, si hay algo que he dicho, no has entendido nada, vente aquí y podemos quedar esta semana o puedo orar por ti. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes, y nosotros, o vosotros, son el campo de cultivo de Dios. Somos el edificio donde Dios vive, siempre. Que Dios os bendiga.